Estados Unidos es una película del año 94, si no me equivoco. Bueno, hace referencia a esta dificultad que es luchar contra tus propios fantasmas internos. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro país, Jorge? ¿Qué está pasando?
Mire, yo diría que Chile en ese sentido, en materia de lucha contra el narcotráfico, al menos al nivel de las policías, primero hay una, a partir de la película que tú estás comentando, hay un bajo nivel de corrupción, ¿no?
Perfecto.
Pero Chile tiene una particularidad, bueno, es largo y tiene una tremenda frontera, muchos pasos, pero la verdad es que los pasos son bastante básicos. Para poder, por ejemplo, entrar una cantidad de droga como la que entró, estas 3 toneladas, y que era mucho dinero, ¿cierto? Esta es una banda en ese sentido que es un poco más tecnificada que el resto. Una, por la figura de tener una sociedad y una empresa de minería, ¿cierto? En el lugar, un camión tolva, camionetas que las van vigilando, los teléfonos satelitales, códigos propios, criptografía, ¿ya? Pero aún así, sin desconocer en este sentido la labor de las policías, que me imagino que debe haber sido mucho trabajo a partir de la muerte de un narcotraficante en una calle llamada Capricornio en La Cisterna, y que desata esta operación, y que además la llevó Héctor Barros, que diría yo que es como la estrella en investigación, que es el fiscal de la zona sur, el jefe de la unidad de crimen organizado, que yo diría que es la estrella con las operaciones de narcotráfico. Yo te diría que las organizaciones de narcotráfico en Chile no son tecnificadas en general. Esta diría yo que es como un datito distinto respecto al otro. No es como lo llaman los colombianos la narcoactividad, o como pasa en México, como pasa en Europa, en Italia, donde los tipos tienen verdaderas empresas, verdaderos holding armados. Hay sociedades, hay triangulaciones de dinero muchísimo más complejas, pero particularmente para entrar los dineros y darle apariencia de legalidad en el sistema financiero, generar vínculos con el poder político, eso en Chile no está. O sea, si uno ve en el norte, la gran cantidad de presos son burreros, no, las grandes cantidades no son esta es la más grande desde que se inicia la reforma en Santiago el 2005, que ya lleva casi 10 años, y también en otras regiones, que empezó un poco antes, pero yo te diría que es como el golpe en el marco de la reforma. Y en ese sentido, claro, uno los ve. ¿Tenían armas? Sí, bueno, otras organizaciones de narcotráfico no tan grandes también las tienen. ¿Tenían teléfonos satelitales? Sí, los otros no los tienen, pero tienen mucho y los van cambiando a cada rato. Los usan, los botan, los usan, los botan. ¿Me entendí? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de internacional tenía esto? No lo tienen, no tiene nada. Era para consumo interno, es un gran golpe a la policía, sin ninguna duda, pero es una organización más grande, un poco más tecnificada, pero no tiene la comparación en ningún caso con las grandes bandas de narcos, por suerte.
Digo. Por suerte. Estamos con Jorge Molina, periodista especializado en temas de narcotráfico. Jorge, ayer se reunían las autoridades, el ministro del Interior, el fiscal nacional, los jueces, en fin, la policía de investigaciones, y señalaban el gran problema, y ahí vamos a enfocar nuestros esfuerzos, es el microtráfico. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Sigue siendo el microtráfico el gran problema? Todavía las grandes bandas, tú lo decías un poco en tu respuesta, no han logrado penetrar como en otros países. ¿Sigue siendo el microtráfico nuestro gran problema?
Yo te diría que sí. O sea, sin ninguna duda es cuando se empieza a dividir un cargamento de droga, por un lado, ¿cierto? Empieza a llegar más, pero particularmente no la marihuana, sino que particularmente las drogas químicas. O sea, un kilo de cocaína que puedes comprar en Bolivia son 3 acá, y lo que finalmente está consumiendo, valga la redundancia, el consumidor último de esta historia, mala droga, en rigor. O sea, de cocaína tiene poco, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo creo que el principal problema es el microtráfico, pero claramente las grandes bandas son las que tenéis que desbaratar, fundamentalmente porque sin eso no hay microtráfico. O sea, en la gente que ve, por ejemplo, la persecución a los productos químicos que van a permitir la producción de cocaína, siempre se dice, bueno, sin estos no hay droga, sin dinero no hay droga. Entonces, hoy día el gran problema es que tú te enfrentas a organizaciones que van siempre delante de la ley, siempre. O sea, es imposible terminar con el narco, es imposible ganarle la guerra al narco. Tú puedes bajar, puedes detener, puedes meter muchos tipos a la cárcel. Microtraficantes, medio traficantes, grandes narcotraficantes, puedes pillar al financista, sí, pero es lo mismo. Sí, esto es una guerra del gato contra el ratón. Y el ratón tiene algunas gracias. Más pequeño, es más dúctil, se mete por hoyitos donde el gato, no como Tom y Jerry, no siempre no cabe. Y eso tiene que ver con un tema de la legalidad. O sea, los estados no pueden pasar más allá de su propio estado de derecho. ¿cierto? Y no pueden crear leyes momentáneas para poder pillar a los narcotraficantes. A los narcotraficantes se les van a ocurrir, y los lavadores, se les van a ocurrir las fórmulas más insólitas para hacer esto. En materia de lavado, por ejemplo, las unidades de análisis financiero a nivel mundial siempre van sacando tipologías que le llaman, que finalmente son nuevas formas para lavar el dinero. Han habido varias. Tarjetas telefónicas. Bueno, las tradicionales como caballos, propiedades. Entonces hoy día se empiezan a crear empresas. En el último libro de Bernardo Saviano, muy interesante, 000, el tipo, claro, habla harto sobre la historia de todo el narcotráfico en Colombia, ¿cierto? Porque esto es un narcotráfico ya del pasado, ¿no? Hoy día las grandes organizaciones fundamentalmente son una empresa. Y tienen gerente, y hay oficina, y ese es el tema hoy. Las organizaciones en Chile, y esto lo digo por suerte, fundamentalmente entran drogas desde fuera, pero tú no vas a ver un tipo que va a ser impoluto, ¿cierto? Que se va a ir a sentarse al Senado, va a postular al Congreso. O sea, en Chile no está eso. O sea, en Chile hay un bajo nivel de corrupción, y como tú lo mencionabas al principio, Mirna, Chile tiene la gracia de tener, digamos, esta estructura geográfica, pero sobre todo al tener un bajo nivel de corrupción, el timbre de aduana es muy valorado en el extranjero. Entonces, mira, por eso hay muchos tipos que cuando trafican prefieren pasarlo por Chile. Porque no es lo mismo que un barco salga de Colombia a que un barco pase por Chile, donde... Si bien es cierto, es imposible revisar todo.
Claro, sin duda.
Pero hay una revisión acuciosa, las policías tienen, como te decía, un bajo nivel de corrupción. Entonces, ese timbre te puede permitir pasar y poder entrar a puertos, no sé, te puedo contar así como cosas gigantes, Amberes, que es un tremendo puerto, ¿me entendí? Eventualmente a China. Si tú, un kilo de cocaína sale de Bolivia, pasa por Chile y llega a España... En España podría llegar a costar 60.000, 70.000 euros. Todo va a depender de la pureza. Y ya como pasaba antes, tú ya no pagas en Colombia. No, tú pagas por la droga puesta en Europa. Entonces, las fórmulas que se han estado generando son variadas, varían todos los días. Yo que reviso meridianamente, y gracias a Google News también, que ayuda las páginas de las unidades de análisis de inteligencia financiera de los países, tú te encontrás con cosas insólitas. Y en la página lavadodinero.com, que te dirías es como un referente para esta zona del mundo de este tipo de cosas. O sea, no lo veo yo, digo, no es un problema que se acote.
Claro, estamos con Jorge Molina, periodista especializado en temas de narcotráfico. Jorge, antes de ir a la pregunta que quiero compartir contigo, ya tengo el nombre del protagonista, Jean Reno. Él es el protagonista de esta película, el que claramente, como hablábamos, muestra la corrupción e incluso la DEA de este tipo. Y eso es algo muy importante que has dicho tú, Jorge. Afortunadamente no tenemos esa permeabilidad de autoridades comprometidas con el narcotráfico como sí ocurre en otras latitudes. Mira, ayer el diario Las Últimas Noticias hizo el mapeo de cómo funciona el narco chileno. Entonces partía con este importador que trae la droga desde Bolivia, que la compra a 800.000 pesos el kilo. Le sigue el mayorista, que compra esa misma droga al importador en 1.400.000, y si todo sale bien le va a sacar 6 veces el valor. Después está el cocinero, que aumenta el triple la cantidad de cocaína, pero le baja la pureza. Le sigue el minorista, que es el encargado de distribuir la droga a los vendedores finales. Están las guarderías de estos abuelitos que les decía yo, que la guardan por 300.000. Otras abuelitas que son las encargadas de hacer los papelitos estos, que los venden a 1.000 pesos y que reciben 40.000 pesos por jornada, los vendedores, los guardias, que muchas veces son adolescentes armados, etcétera. ¿Quién sabes tú de este mapeo? ¿Es más o menos como lo planteaba ayer?
En materia, ¿no? desde el narco que trae la droga hasta el último, el guardia o el soldado que le llaman. Bueno, esa es una estructura que viene funcionando hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, tienen que es como una organización. A ver, es como una suerte de servicio secreto, si uno tuviera que llamarlo de alguna manera. Hay alguien que sabe de toda la operación y de ahí hacia abajo nadie sabe. Entonces se empieza por un lado a compartimentar y hay pequeñas labores, porque el tipo que es el financista, dos, es el que compra y trae la droga, no se desligó de la droga, esto es igual que una empresa. Si yo soy la panadería, yo traigo la harina y hay alguien que le va a echar el pan con mantequilla. De ahí pasa por muchas manos, pero evidentemente va variando, porque el microtráfico ya no es el problema del narco. no es el problema el narcotraficante que es el que trae la droga. De allí se va, eso se compró y cada uno va disminuyéndola y el cocinero tiene dos connotaciones.
A ver.
Una, que es el que la aumenta, como dicen las últimas noticias, pero también el cocinero es que cuando tú traes un tipo, traes los materiales preparados para hacer la cocaína, tú la cocinas y la vuelves clorohidrato. Eso también es el cocinero.
Ah, también se hace.
Y hacer aquello es muy complejo.
Sí, ¿eh?
Es complejo, o sea, no es pescar una cantidad de, no sé, un poco de metanfetamina, aspirina.
¿Y dónde se forman? ¿Dónde aprenden eso?
Pero los colombianos en Colombia, sin duda, y aquí han detenido a varios. De hecho, yo te diría que la primera vez, si la memoria no me falla, tiene que haber sido el 2009 o el 2010 cuando se detiene por primera vez a un cocinero. Un cocinero que además sabía del tema. Y lo detienen por estas casualidades del destino con un tipo que le había ayudado al químico de la DIN, Eugenio de Río, que se llamaba Máximo Bocanegra, que era un peruano también, medio vinculado a la inteligencia militar de fines de los 90. Era un tipo bien extraño, pero es el primer cocinero, lo pillan con él, él no cocinaba, sino que él era el nexo, era peruano no sé si estará vivo aún, pero el cocinero fundamentalmente es eso lo que hace. Hoy día acá los precursores, esta es la palabra que quería decir, porque para eso tú tenías que tener precursores de droga, tenías que tener, bencina de pronto, acetona, ¿no? Y allí un cocinero que es el que permite purificar lo que traes o agrandarlo, es un tipo que va aprendiendo en los hechos, con alguien, manuales de internet, no sé, esto es una, cuando dicen estamos ganando la guerra contra el narco, es una batalla de día a día, no es una guerra, o sea, una guerra puedes durar muchas veces en el tiempo, pasa por guerra guerrilla, pasa por distintas maneras, pero esto es una cosa que se da a diario, porque lo que las autoridades nunca van a poder decir en ninguna parte del mundo, y esto no es una crítica para las autoridades, es que sabemos lo que entra. Y para allá, para todo lo que viene, para el resto, la pregunta es, ¿se puede sacar un porcentaje? Porque ellos decían, estos tipos pareciera ser en la Operación Capricornio, los participantes de esta organización, que al parecer habían entrado dos cargamentos más. Ya, pero seguro tienen información residual de inteligencia, las escuchas, sí. Pero es imposible.
No sabemos.
Pillen en Europa 10 cargamentos más, van a decir,
Jorge, ha existido siempre estamos con Jorge Molina, periodista especializado en temas de narcotráfico. Siempre ha existido esta creencia, que yo creo que a esta altura es un mito, y eso es lo que te quiero preguntar, de que Chile es un país de paso. Pero se ha reconocido en este caso específico que era para consumo interno. Y si uno revisa las grandes tendencias, digamos, a nivel continental, los grandes ejes del narcotráfico también se han desplazado hacia el sur. Perú, Bolivia, Paraguay, lo tenemos al lado.
Sí, sin duda, porque yo creo que aquí hay dos elementos. Uno que es el tema regional, propiamente tal, de Sudamérica, y que está para el consumo interno, pero no tienes que olvidar que el vínculo Colombia-México sigue muy duro en materia de cocaína. O sea, los tipos crean submarinos, ¿me entendés? Yo creo que ahí hay otro eje. No digo que aquí no funcione para traer marihuana paraguaya, cocaína desde Bolivia, porque eso creo que efectivamente en el último tiempo... Yo he hablado con fuentes del Ministerio Público, que son las que un poco llevan estas cosas, y efectivamente la producción, el tráfico ha aumentado en pequeñas, intentos de grandes, en Mendoza, en este caso en Illapel, que yo debo decir que el hecho de haber creado, por ejemplo, una empresa minera, una sociedad, era una buena fachada. Era una buena fachada. Pero sucede que el narco chileno no es culto. Por eso digo, tenemos la suerte que no se involucran con la política, con las instituciones de la democracia. Pero yo creo que tú apuntas a eso. Yo creo que hay un tema para el consumo interno que fue muy bueno que lo detuvieran, particularmente porque, o sea, la cocaína es una droga oscura, al fin y al cabo.
Fíjate que Jorge me escribe, un psiquiatra que sabe de estos temas, se trata, digamos, con pacientes drogadictos, y dice que para complementar solamente la mirada del tráfico sería muy interesante, dice, dialogarlo, porque el principal problema en Chile es el consumo. ¿Qué opinas?
No, sin duda. Yo creo que el principal problema en Chile es el consumo. O sea, fundamentalmente el narcotraficante, el que compra la droga, el que trae el gran cargamento y que empieza a distribuirlo, ya sea en su, entre comillas, su propia empresa, o a venderlo a otros traficantes, medios, podríamos decirlo. Fundamentalmente eso es lo que está haciendo. Compre. Si esto es una sociedad de consumo. Es una sociedad de consumo, es el consumo de droga. O sea, para allá va. va todos los días hacia allá, la gente sigue consumiendo drogas, la policía intenta pillarlo, los tipos se arrancan, traen más drogas, pillan estas, llegan otras. Es un fenómeno que es global, o sea, es como cualquier otra empresa, que era lo que te decía al principio. O sea, tú, cuando tú lees, por ejemplo, los análisis de las unidades de inteligencia financiera, los libros que ha escrito o Saviano o ingleses o los mismos norteamericanos, tienen eso. O sea, sin consumo no hay droga.
Muy bien, pues Jorge Molina, periodista especializado en temas de narcotráfico, nos ha acompañado esta mañana y nos ha dado luces de un fenómeno que ocurre frente a nuestras narices, ¿eh? Y lamentablemente se ha contaminado barrios completos en nuestro país. Gracias, Jorge, por estar con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias por invitarme.
Información y opinión. Escuchas.